Capítulo octavo. El anciano estaba sentado delante de la eterna pila de cartas. Repentinamente tomó una, lo que provocó un ruido de papeles, y luego comenzó a reír. Gritó, escuchen esto, esta carta que acabo de abrir. Y leyó un vuelo charter iba de Los Ángeles a Londres, llevando a un grupo de personas que se disponía a visitar los lugares históricos de Inglaterra. A la llegada, comenzó la gira. La gente entró en los ómnibus fletados y se dirigió a un lugar llamado Runymede, uno de los lugares históricos más importantes del mundo, no solo de Inglaterra, donde la libertad comenzó hace siglos. El guía se detuvo delante del grupo de turistas norteamericanos con sus pantalones bermuda, sus cámaras y sus ojos de búho detrás de los grandes lentes, y dijo: "He aquí, damas y caballeros, un lugar verdaderamente histórico. Aquí se firmó la Carta Magna en 1215. Una mujer gorda miró su reloj y dijo con enojo: "Qué lástima. Lo perdimos por 20 minutos. Hay un paso muy corto entre el regocijo y la melancolía. He aquí a una persona que se preocupa mucho por la muerte. Usted escribe mucho sobre la muerte y sobre las alegrías que disfrutan quienes escapan a las dificultades de la tierra, pero nunca dice nada para ayudar a los que aquí quedamos. ¿Por qué no habla en su próximo libro sobre el dolor y lo que se puede hacer para remediarlo? Todo está bien para aquellos que se han ido, pero no resulta tan bueno para los que quedan. Por lo tanto, ¿por qué no dice algo sobre el dolor? Está bien. La muerte y el dolor son tremendamente mal entendidos y mal interpretados. Prácticamente todos han experimentado algún dolor, la pérdida de un hijo, la pérdida de un padre o un compañero querido. El dolor es realmente terrible y, si se reprimen las propias emociones, puede provocarse decididamente un daño. La gente debe comprender que el sistema aprobado por la sociedad actual no siempre es el mejor. Los antiguos chinos, por ejemplo, se reían ficticiamente con alegría cuando se les informaba de la muerte de un ser amado. Simplemente no podían soportar la idea de exhibir una emoción ante el mundo, por lo cual aparentaban una ligereza por completo artificial al respecto. No hay manera de acabar con el pesar que provoca una pérdida, no hay manera de terminar con el dolor. Solo el tiempo puede hacerlo. El tiempo lo cura todo. El tiempo ha de terminar con el dolor y con los problemas de esta tierra turbulenta. El tiempo ha de terminar con la vida misma. Una de las mayores maldiciones de la vida actual es la actitud de los empresarios de pompas fúnebres y de la gente que de ello se ocupa cuando, sin duda por razones comerciales, pretenden que la persona amada no está muerta, sino que solamente duerme. Estos empresarios pintan los rostros de los muertos, ondulan sus cabellos y levantan sus cuerpos mostrándolos como dormitando sobre un almohadón de raso. En la actualidad parece existir una conspiración universal para ocultar el dolor, como si mostrar la emoción ante una pérdida fuera chocante y vergonzoso. Si una persona se dirige al otro lado del mundo en un largo viaje, existe siempre la posibilidad de que vuelva. Pero si una persona está muerta, se ha ido de la tierra y es improbable que retorne. Con frecuencia, el dolor está teñido de una clara hostilidad, provocada por el hecho de que una persona ha muerto y se ha alejado. Ahora bien, piense en esto y, por irracional que parezca, convendrá en que es cierto. Siempre hay una suerte de hostilidad subconsciente hacia una persona muerta y a menudo, también, un sentimiento de culpa. ¿Podríamos haber hecho más por la persona que ya no está? ¿Podríamos haber salvado de algún modo su vida? ¿Podríamos haber atenuado su sufrimiento? Si alguien nos muestra que estábamos equivocados, con frecuencia sentimos hacia él un resentimiento. Por consiguiente, cuando se produce una muerte, hay un gran examen de conciencia. ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué más se podría haber hecho? O bien, ¿cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo irse de mi vida? Los empresarios de pompas fúnebres llegan muy lejos al pretender que el cadáver no es más que un cuerpo dormido. Falsifican los valores y, a mi juicio, es nocivo colocar un cuerpo en actitud no natural, es decir, no natural para la muerte, y pretender que él o ella simplemente duermen. Debemos tener un nuevo concepto de la muerte. Las naciones deberían gastar dinero en investigar la muerte y enseñar a las personas que el dolor es natural, normal y actúa como una válvula de escape que permite que las propias emociones contenidas se eliminen en forma inofensiva. Grandes hombres como Winston Churchill no temían llorar cuando la ocasión lo justificaba. Se dice que él podía verter lágrimas de emoción y lágrimas de dolor, y nadie duda de que se trataba de un ser superior. Ahora bien, usted pregunta qué se puede hacer para ayudar a una persona que experimenta el dolor provocado por la pérdida de un compañero o un pariente. No insistamos en esta hipocresía de la persona amada, porque con frecuencia los jóvenes encuentran un gran alivio en la pérdida o en la muerte de un padre viejo y cansador. Se sienten avergonzados de este alivio y por eso siguen delirando sobre la persona amada. Lo primero que debe hacerse es enfrentar el hecho de que la muerte se ha producido y de que ahora las cosas son diferentes. Habrá trámites burocráticos, e interferirán funcionarios que querrán que se firme toda suerte de papeles, además de aquellos insensibles que exigirán su parte de la herencia. Se puede ayudar mucho escuchando a la persona que ha experimentado la pérdida, dejándola que hable sobre sus penas, y permitiéndole examinar el pasado. Así se irán eliminando sentimientos de culpa y de dolor, y la persona que ha muerto estará más libre. Es esencial ayudar a una persona a superar su dolor. No tiene sentido que se quede sola lamentándose, con un rostro rígido que no muestra nada al mundo exterior porque el pesar retenido aparece en alguna parte. Es como una caldera de vapor, no se puede cerrar la válvula de escape y seguir calentando porque algo, en algún momento, explotará. Una persona abrumada por un dolor contenido padecerá luego de úlcera o de un agudo problema intestinal, o hasta podrá comenzar a sufrir de artritis. En casos extremos, y tengo dos ejemplos de vecinos muy cerca de mí, puede producirse una esquizofrenia. Por ejemplo, una mujer joven, que parece tenerlo todo y ser bastante equilibrada, puede ser golpeada repentinamente por la muerte de un pariente, de modo tal que su mente queda trastornada y va de un lado para otro, cavilando angustiosamente, huraña y sucia. Estas cosas suceden, pero no sucederían si hubiera una mayor comprensión de la naturaleza del dolor. Por ejemplo, si los vecinos colaboraran dejando hablar a la persona que sufre y manteniéndose ellos mismos en silencio, con solo algunas expresiones comprensivas en los momentos adecuados. ¿Cuántas veces se escucha decir a una persona acongojada: si hubiera actuado de otra manera, estaría hoy con nosotros? En otros casos, la persona acongojada le grita al muerto y le pregunta por qué la abandonó y qué va a hacer ahora. Uno de los peores aspectos de la ceremonia fúnebre es el panegírico mediante el cual alguien dice un montón de tonterías sobre el difunto. Parecería que nadie que ha muerto fue malo. La gente busca quien pueda decir un montón de mentiras, señalando lo buena que era la persona desaparecida y la terrible pérdida que su muerte significa para la comunidad. Pero eso es negativo, porque hace que la persona acongojada piense que han perdido algo mucho, mucho más importante de lo que en realidad es. Con frecuencia se presentan casos en que un esposo pierde a su esposa, tal vez en el momento del nacimiento de un hijo. El hombre, ahora padre, manifiesta una abierta hostilidad hacia la pobre criatura que inconscientemente provocó la muerte de la madre. Por lo tanto, hay aquí un padre arruinado y una criatura arruinada desde el comienzo. Ojalá la gente aclarara sus ideas sobre las cosas. ¿Qué es el dolor? A menudo, egoísmo y a menudo, oposición a todo cambio. A la gente no le gustan los cambios permanentes, y por eso, cuando se produce la muerte que es permanente e implica un considerable cambio, surgen el resentimiento y la hostilidad. Lo que debe hacerse es lo siguiente. Ayude a la persona acongojada alentándola a hablar, y si llora, mucho mejor, puesto que al hacerlo se liberan las emociones y se evitan riesgos para la salud. Usted puede hablarle dulce pero firmemente, diciéndole que llore, que no contenga sus emociones y que, si bien ha tenido una terrible pérdida, todos también habremos de pasar al otro lado de la cortina que separa a los muertos de los vivos del próximo mundo. Y si usted es un buen psicólogo, los mejores psicólogos provienen de los hogares y no de los consultorios de los así llamados profesionales, usted podrá hacer mucho para ayudar a quienes lo necesitan. Quiero señalar aquí que, si bien se debe alentar a la gente a desahogar su dolor a fin de sacarlo de su organismo, no se la debe estimular para que persista en su actitud, porque eso es simplemente lamentarse por la propia pérdida y no un auténtico dolor compasión por sí mismo que, en cuanto tal, no debe ser estimulada. Mientras nos ocupamos de este tema, he aquí otra carta que seguramente tiene que ver con lo que señalamos. Una cosa espantosa sucedió cuando mi padre estaba muriendo. Mi joven hija de apenas 18 años se sentó sobre un sofá y, ¿sabe lo que hizo? Se quedó totalmente dormida mientras mi padre se estaba muriendo. Nunca perdonaré su actitud. Pero debemos recordar que ciertas personas ayudan a los que mueren. Sin que importe su edad o la clase a que pertenezcan, ellas tienen una extraña habilidad para ayudar a los muertos a penetrar en la vida siguiente, de la misma manera como una partera tiene capacidad para ayudar a un bebé a nacer y a separarse de su madre. La partera debe permanecer muy despierta, pero el que ayuda deberá aparentar que duerme, porque la forma astral tiene que emerger del cuerpo. Por consiguiente, en este caso, la hija no se quedó dormida en forma desconsiderada, por lo contrario, tuvo la habilidad de abandonar su cuerpo y ayudar al abuelo a ingresar en su nueva vida. Podrían decirse muchas cosas sobre la muerte. Por ejemplo, en los días de Atlántida y Lemuria, siempre se conservaron cuerpos en cámaras frías. Se trataba de cuerpos muertos o que en apariencia lo estaban, cuerpos no entitativos, guardados a fin de que los jardineros de la Tierra pudieran en cualquier momento tomar una forma y aparecer como humanos entre los humanos. Estos fueron los primeros ejemplos de viaje por un tiempo, porque los jardineros de la Tierra, que lo saben todo y pueden hacerlo todo, deben viajar a diferentes mundos y mezclarse con diferentes entidades. Por consiguiente, y, como se ha indicado, guardan ciertos cuerpos en los cuales se puede entrar por medio de un arreglo. Esto no es necesariamente lo mismo que la transmigración, porque en ella una entidad toma un cuerpo por supuesto, por medio de un arreglo especial y un permiso especial y permanece allí por el resto de su vida sobre la Tierra. Pero los jardineros de la Tierra podían tomar un cuerpo, ir a cualquier parte durante un cierto tiempo, y luego abandonarlo, de la misma manera que una persona puede alquilar un coche, efectuar un viaje y luego devolverlo a los dueños. Tal vez debiera organizarse un servicio de viajes de acuerdo con estas premisas. Digamos ahora algunas palabras sobre el envejecimiento, una detestable costumbre que nos afecta a todos. Por más que tratemos de ocultar ese hecho desagradable, por más polvo y pintura que nos pongamos, por más que intentemos convencernos de lo contrario, llega un momento en que descubrimos que nuestras articulaciones crujen y que no podemos levantarnos con la misma facilidad que antes. Entonces se llega a la inevitable conclusión de que uno se está poniendo viejo. Cuando las personas envejecen o, más bien, cuando ya han envejecido, parecen desarmarse con bastante rapidez. ¿Pero acaso no es esto natural? Dígase lo que se diga, las personas no son más que flores del superyó. Las flores no son sino medios para atraer la atención de las semillas, y las personas, por lo tanto, no son más que flores que poseen semillas para dar origen a otros miembros de una especie o raza. Se supone que una mujer debe resultar atractiva para un hombre a fin de que, en la unión que sobrevenga, se produzcan ciertos actos que permitan la propagación de la raza. Después de todo, los hombres y las mujeres están aquí con una finalidad: continuar la raza para que la gente aprenda y aprenda permanentemente. Pero de acuerdo con la ley básica de la naturaleza, cuando la reproducción ya no es posible a causa del deterioro provocado por la edad, ya no es realmente necesario que la vida continúe. Cuando las personas han pasado la edad en que pueden contribuir a la producción de otros seres humanos, entonces han terminado en el plano puramente material. Antiguamente, cuando la raza humana era joven, las personas vivían 30 o 40 años y morían cuando ya no podían engendrar. Era algo muy similar a lo que sucede con las flores. Si se tiene una planta, eventualmente aparecen flores y, en ellas semillas. Después de un tiempo, la flor se marchita y cae. Ha cumplido su tarea al ofrecer semillas y hacerlas aprovechables. Cuando la tarea termina, también cesa el motivo de la existencia de la flor y los seres humanos actúan de igual manera. Pero la así llamada ciencia ha prolongado el lapso de vida tal vez 2 o 3 veces más de lo que era normal en los primeros días de la raza. Mas la gente todavía trata de crear la apariencia de la juventud, porque tiene el recuerdo racial de que sin la habilidad para reproducir ya no sirve, y por eso busca una falsa juventud, tratando de persuadir a los demás de que todavía puede engendrar, y pretende que eso sea una excusa o motivo para seguir viviendo. Esto se ve particularmente en los ídolos de Hollywood. Un señor pretende ser el mayor engendrador de niños que existe. O alguna actriz de aspecto despreciable, con un busto probablemente aumentado quirúrgicamente, admite ser el mejor símbolo sexual que haya existido. Puf. Lo que importa es el espíritu y el alma, y no las masas de carne que visten el esqueleto. En las razas antiguas la gente moría joven, excepto unas pocas personas ancianas que deliberadamente eran dejadas por los jardineros de la tierra para enseñar y transmitir conocimiento de una vida mucho más que normal. Pero esta locura de hoy, con mujeres que se arreglan para aparentar algo que nunca fueron, supone una autojustificación que significa que todavía quieren competir en el campo o debo decir la cama del sexo. Si las personas actuaran de acuerdo consigo mismas y con su edad, serían mucho más felices, habría menos problemas nerviosos y menos hostilidad con respecto a los más jóvenes. Aunque parezca lamentable, hasta es posible que los jardineros de la tierra tengan la culpa del horrible estado al que ha descendido la humanidad. Cuando por maravilloso que sea se lo descuida durante mucho tiempo por ausencia de su jardinero, el jardín degenera y todo se deteriora. Los seres humanos han llegado sin duda rápidamente a esta situación y se encuentran confundidos con respecto a su origen. No saben cómo considerar lo material y lo metafísico, no saben dónde ubicar nada. Ven un cuerpo humano pero no ven el alma, y por eso se inclinan a dar más crédito a lo puramente físico. Y, sin embargo, algunos dirigen sus oraciones a una trinidad que, a través de largos años de cristianismo se conoce como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En realidad, la trinidad es el super yo o sea el Espíritu Santo, la forma astral el intermediario, y luego hay un tercer elemento que es el cuerpo puramente físico sobre la tierra, que es el que trabaja, el que hace lo más difícil para aprender las duras lecciones que el super yo más intangible no podía soportar. Podría decirse, en forma análoga, que un salvaje sin cultura podía soportar más torturas que un ser muy refinado. Por consiguiente, la tortura física estaría en el plano más bajo, pero el ser más refinado podría resistir muchos más choques mentales que el otro. Los humanos deben recordar que, básicamente, hay tres entidades: lo físico, que es el cuerpo terrestre, lo astral y el superyo. En realidad, existen 9 envolturas diferentes desde lo físico a lo astral, pero eso no importa ahora porque se encuentran en diferentes dimensiones y, cuando se intenta considerar algo en la tercera dimensión, no es posible estimar fácilmente lo que existe en la novena. Y, para confundirnos totalmente, en otros planos de la existencia hay más de 9 envolturas. Usted puede agregar algunos ceros si ha estado allí alguna vez. Yo he estado. Me escribe un cristiano que está muy preocupado porque no se mencione su nombre, hasta el punto de no dar ninguno. Por desgracia para él, utilizó un pedazo de su propio papel con membrete y, en un momento de olvido, escribió en el reverso, o, dicho en otra forma, usó el lado que no tiene dirección. No importa, no lo descubriré, pero les diré esto: me escriben muchas personas religiosas, como obispos y un cardenal que entre paréntesis, ha aprobado totalmente mi obra. Es una lástima, que no pueda lograr que haga al respecto una declaración a la prensa. Además, hay otro representante del clero, un jesuita muy importante profesor de esa orden que enseña a los demás jesuitas de alto grado. Todas estas personas aprueban mi obra, todas ellas me escriben proporcionando sus nombres y direcciones, en la seguridad de que nunca los revelaré a no ser que cuente con el permiso de la persona en cuestión. No todos quieren publicidad y yo soy uno de ellos. Pero volvamos a nuestro tímido sacerdote, quien me escribe una linda carta señalando con horror y asombro que la gente no pueda creer en mis libros. Me dice que la Iglesia Católica enseña a sus creyentes que, después de la muerte, el cristiano católico abandona el cuerpo físico y entonces Dios le proporciona un cuerpo espiritual, lo cual es sustancialmente idéntico a aquello sobre lo que he escrito. Por supuesto, para mí las personas abandonan el cuerpo físico, pero no reciben entonces un cuerpo espiritual porque ya lo tienen el cuerpo astral. Es realmente una desgracia que este respetado reverendo quiera el anonimato porque me hubiera gustado decirle personalmente que no es cierto que la gente no crea en mis libros. En los últimos 16 años no he tenido más de 4 o 5 cartas realmente ofensivas, cartas que expresan dudas, etc. Las he guardado en mí. ¿Qué nombre le daré? Museo Negro. Pero ellas representan solamente los delirios de mentes enfermas. Una persona me dijo que Dios me iba a hacer caer muerto, pero que si yo le enviaba una suma de dinero, ella se ocuparía de que no sucediera. Bueno, no envié el dinero y todavía estoy aquí. Otra dama me escribió muy enojada porque yo hablaba de curanderos y ese tipo de cosas. Me contó las maravillas que había realizado, la forma como curaba el cáncer, y creo. Es demasiada molestia mirar hacia arriba. Que casi resucitaba a los muertos. Estaba enfurecida porque la gente leía mis libros y sus clientes habían disminuido notablemente. Me acusaba de arruinar su fuente de ingresos. Divertido, ¿eh? Recibí otra carta de un caballero de color que escribía en su nombre y en el de un amigo, diciendo que les gustaría verme porque ambos querían ser médicos. Me pidieron que les enviara pasajes de avión de primera clase y una suma adecuada de dinero a fin de poder dar una vuelta por Estados Unidos y decidir dónde les gustaría vivir. Una vez hecho esto, yo podría pagar los estudios de los dos, incluidos todos los gastos, durante unos 5 años o más. Según decían, en el caso de una especialización. Por supuesto, aclararon bien que nunca podrían devolverme el dinero, pero me dieron la plena seguridad de que rezarían por mí durante todos los días de su vida. Naturalmente me conmovió pensar que estos hombres rezarían entusiastamente por mí si yo les daba miles y miles de libras por el solo amor a los caballeros de color, pero no lo suficiente como para desprenderme de un penique. Actualmente tengo que mirar ambos lados del penique, y me gustaría ser muy hábil en alguna de las artes conocidas, como partir un billete en dos. Por desgracia, en Canadá, lo mismo que en otros países del mundo, al gobierno no le gusta que la gente imprima su propio dinero. Al gobierno le gusta mantener el monopolio en este sentido, si bien mira con mucha repugnancia a otras personas que tienen otros monopolios. Por consiguiente, los caballeros de color se quedaron sin estudiar y yo guardo una pureza virginal, al menos en lo que a falsificación se refiere. Ahora debemos seguir con algunas de las preguntas. Usted me sigue distrayendo, ¿sabe? Por supuesto, es usted el que me distrae, porque si no siguiera enviando estas cartas no me vería desviado por algunos de los curiosos comentarios que usted hace. Pero, de todas maneras, volvamos a ellas. Una mujer de la India, muy intrigada, me escribe. El amnios, una membrana que a veces rodea a la criatura en el momento de nacer, ¿tiene algún significado metafísico o psíquico para ese individuo? No, no significa nada. Es similar al hecho de que algunas personas tengan cabello oscuro y otras cabello rubio. El amnios no es sino algo característico de esa persona, y no aumenta de ninguna manera su capacidad psíquica o su poder espiritual. Algunos individuos piensan de otra manera, pero, en realidad, todo no es más que un viejo cuento similar a la creencia de que trae mala suerte cruzarse con un gato negro a las 24 en una noche sin luna. Yo no sé cómo verían ese gato negro. ¿Tiene usted alguna idea? Otros creen que trae buena suerte que el gato se cruce por delante en las condiciones mencionadas. Por consiguiente, sugiero que tome la moneda de que hablé anteriormente, decida qué es lo que quiere creer, y luego la arroje para ver si tiene razón o está equivocado. Yo afirmo que un amnios no significa nada. He aquí otra pregunta: muchas cosas que influyen sobre nosotros físicamente, esto es, el cáncer, la pobreza, la ceguera, etc., ¿tienen algún tipo de fundación a la que se puede contribuir a fin de colaborar en todos los aspectos del problema? ¿Es posible establecer una fundación similar que ayude a causas como la suya? Oh, no, mi querida señora. Una idea semejante parecería cargada con material atómico. Enseguida la prensa comenzaría a decir que yo estaba explotando al público o defraudando a la gente u otra vileza similar. Hace algún tiempo se me sugirió que estableciera una fundación, pero no acepté por el hecho de existir tantos cultos con organismos semejantes que les permiten realizar algún tipo de artimañas para evadir los impuestos sobre los dineros recibidos, y que al mismo tiempo les permite pagarse sueldos muy altos por servicios especializados, sin que sepamos lo que esto significa. Soy honesto, lamentablemente lo suficientemente honesto como para sentir una aversión instintiva a estas fundaciones. Muchas de ellas no son lo que pretenden ser. Siempre sostengo que, si una persona está realmente ansiosa por contribuir a la investigación de Laura o de otras cuestiones en las que estoy sumamente interesado, siempre podrá ayudar con una donación si así lo desea, pero en todos los casos obedeciendo a una decisión personal. Aquí aparece una pregunta que lo va a conmover. La pregunta es, aguarde un minuto, quiero ponerla en orden sobre la cuestión del Tai Chi. Usted dijo en la sabiduría de los ancianos, que los sabios de la China utilizaban el Tai Chi para indicar aquello a lo cual volvemos al dejar este mundo. O sea, el final, el fin de todas las cosas encarnadas, la reunión con el propio super yo y un estado que en la tierra solo puede asemejarse a la gloria. ¿Puede ampliar este concepto? Por ejemplo, ¿el Tai Chi tiene algún valor para nosotros en la actualidad, y qué puede decirnos de su origen? Pero de todo esto he hablado en 13 libros. Al abandonar esta tierra estamos un paso más cerca del hogar y cada paso de un plano a otro aumenta la alegría, o lo que el interrogador llama gloria. En cada etapa inferior de la evolución debemos trabajar duro con una recompensa relativamente pequeña, pero, cuanto más alto llegamos, mayores son nuestras responsabilidades, menor es el trabajo físico, y mayores las aspiraciones posibles. Por consiguiente, sobre esta tierra, por ejemplo, podemos trabajar con el pico y la pala para la gloria de Dios. No hay nada vergonzoso en ello, pero no se recibe la misma remuneración que el presidente de la compañía que da el empleo. Usted realiza un duro trabajo y recibe una baja remuneración, pero tiene pocas responsabilidades, mientras que el pobre hombre que se sienta en su silla acolchada, casi digo celda acolchada, recibe una elevada remuneración y realiza escaso trabajo físico, pero tiene suficientes responsabilidades como para justificar su úlcera. Cuanto más alto se llega, menos trabajo físico se realiza, pero cuanto mayor sea el gozo que produce hacer bien un trabajo, mayor placer se siente al estar al servicio de otros. Y cuanto más alto se llega, por ejemplo, al estar en el noveno plano de la existencia, se accede a un estado de joría que sería bastante incomprensible en términos tridimensionales. ¿Podríamos decir que se asemeja al amor? En la Tierra, el amor se mezcla con lo que también se conoce como sexo, de allí que este último se considere como algo execrable, como algo sucio. Por consiguiente, sería imposible tratar de explicarle a una persona sumergida en una sociedad imaginada lo que son el amor y el sexo en la novena dimensión. No hay términos para describirlo y, sin embargo, es necesario experimentar una unión semejante entre almas muy evolucionadas antes de que realmente se pueda saber qué significan la alegría, la gloria, el éxtasis, la felicidad y todo lo demás. ¿Tiene el Tai Chi algún valor para nosotros en la actualidad? Nos encontrarnos en la era de Kali, en el movimiento descendente del péndulo, y las cosas van a empeorar mucho antes de que mejoren también mucho. Estamos descendiendo a las profundidades. Al llegar al punto más bajo comenzaremos nuevamente a ascender hasta lograr lo que en efecto constituye un estado de éxtasis sobre esta tierra. Por supuesto, usted y yo no estaremos entonces aquí. Habremos obtenido nuestra justa recompensa siglos antes de esa época. Pero podemos asegurar nuestro lugar en el camino ascendente si en todo momento recordamos la máxima: haz a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Entonces habremos salido de la era de Kali y estaremos en camino al Tai Chi. Una condesa me envía una serie de preguntas. ¿Quiere conocer algunas de ellas? Muy bien, aquí está la primera. Cuando se crea un nuevo mundo, surgen los habitantes para ese mundo adaptados a las condiciones de vida. ¿También se crean entonces sus almas solo fueron antes y tienen ya existencia? Cuando se crea un nuevo mundo, las entidades ya existen. Razónelo de la siguiente manera. Nueva York está superpoblada, con una cantidad excesiva de gente que podría producir una escasez de alimentos, de electricidad, de agua y, en realidad, de todo. Por consiguiente, ella se establece en un lugar cercano, por ejemplo, en Westchester, una ciudad o pueblo satélite. Muchas personas van a Westchester y fundan allí empresas y todo lo demás, creando así en realidad un nuevo mundo, de modo que, de igual manera, ello significa que uno de los viejos mundos está superpoblado o condenado a la desintegración. Después de todo, el Sol no es más que una hoguera atómica y lo que a nosotros puede parecernos millones de años no es sino el parpadeo de un ojo en ciertos lejanos tiempos. ¿Le resulta difícil comprender esto? Tome en su mano un fósforo e imagínese en el espacio muerto. Usted no es más que una masa muerta. Luego enciéndalo y obtendrá una llama. Toda suerte de pequeñas partículas partirán desde la superficie en llamas y por ser mucho más pequeñas, se enfriarán con mayor rapidez. Sin embargo, tendrán calor en la medida en que estén más o menos cerca de la llama. Pero la explosión del fósforo que se transforma en llama tarda 1 o 2 segundos y tal vez ni siquiera eso. Piense ahora en el Sol que da origen a los pequeños planetas que son pedazos arrojados, y en esos planetas que tienen el comienzo de la vida misma. Y luego en la decadencia de la vida a medida que la llama del Sol central, la cabeza del fósforo, disminuye, para finalmente dar lugar a un residuo. Así es como se suceden los mundos. A nosotros, que nos encontramos aquí sobre estas partículas o, más bien, sobre esta determinada partícula, nos parece que los mundos existen durante millones de años, pero para la gente que mira desde lejos todo se parece a la cabeza del fósforo que estalla en una llama repentina, fulgura y se apaga. Segunda pregunta: si estas almas se crean en cada caso, ¿hasta dónde llega la multiplicación? ¿Cuánto espacio tenemos? ¿Dónde termina todo? Nos oponemos aquí a la relatividad. El espacio real es ilimitado. No nos ocupamos simplemente de una cosa de 3 dimensiones, sino de cosas de todas las dimensiones y cosas de ninguna dimensión. En la Tierra estamos limitados a ciertas dimensiones. Por ejemplo, yo me encuentro en una habitación que tiene 4 lados, un techo, afortunadamente, y un piso. Cuando estoy en ella y la puerta permanece cerrada, no puedo salir sin abrirla, pero, si una persona de la 4ª dimensión, a la que llamaríamos fantasma, quisiera entrar, no tendría problemas, porque las moléculas de la pared serían tan tenues que simplemente podría deslizarse a través de ella. Algo similar sucede con el hielo, una sustancia sólida y dura. Las personas que vivieran en un mundo de hielo no tendrían idea de lo que su alma representa, pero se puede matar un poco de hielo, se puede alterar su ritmo de vibración, lo que sucede siempre que algo muere. Por consiguiente, este hielo que vamos a matar se convierte en agua, una sustancia totalmente distinta del hielo, que fluye y adopta la forma del receptáculo que la contiene. Pero como queremos encontrar el alma del hielo, calentamos el agua, aumentando de este modo su vibración y obteniendo vapor, es decir, un gas. Por lo tanto, si usted imagina un cuerpo, el cuerpo humano representado por el hielo, podrá apreciar fácilmente que la etapa siguiente en la cual el hielo se convierte en agua corresponde al momento en que salimos del cuerpo y entramos en el mundo astral, fluctuando de un lado a otro. Más allá, pasamos del estadio del agua al estadio del vapor de agua, al estadio del gas. No se podría pasar un pedazo de hielo a través de una sustancia aparentemente sólida como un trozo de papel secante, pero sí se puede pasar agua y con mayor facilidad aún, se podría pasar vapor. Usted puede ver que las moléculas de hielo, las moléculas de agua y las moléculas de vapor son diferentes y se dispersan cada vez más a medida que se asciende. Lo mismo sucede con el cuerpo y el alma del hombre. Tercera pregunta: se nos ha enseñado que nuestro Creador es un único Dios. ¿Hay una sola entidad a la cabeza de toda la creación o existe un grupo que gobierna al frente de nuestro todo? Usted formula realmente una pregunta muy difícil, como es la de saber si hay verdaderamente una única entidad al frente de toda la creación. Considérelo de esta manera. Usted es un ser humano con presumiblemente cabeza, pies, brazos y algunas otras partes pegadas a su cuerpo en puntos estratégicos. Todo esto lo configura a usted, y solo a usted. Sus brazos, sus pies, sus rodillas. Todo contribuye a formar esa unidad, y todas esas partes dependen una de otra. Por supuesto, usted podría prescindir de una mano o de una pierna, pero no de una cabeza, si bien la mayoría de la gente hoy día trata de hacerlo. Pero Dios es esa entidad que comprende la totalidad de los universos que existen por billones, y cada universo y sus partes constituyen un factor esencial del Dios básico. Cuarta pregunta: ¿vivirán para siempre nuestras almas después de graduarnos en este mundo? Después de tantas vidas iremos a mejores lugares. Usted me ha convencido de ello. ¿A cuántos mundos hemos de ser promovidos y dónde terminaremos? nuestras almas han de vivir mientras Dios viva, porque nuestras almas, nuestras mismidades, etc., no son sino una parte de la textura de Dios. Si usted se clava un alfiler y lo retira de su cuerpo tembloroso, podrá parecerle que está muy limpio, libre de cualquier cosa, pero si lo coloca en el campo de un microscopio muy poderoso, tal vez encuentre una molécula solitaria que lo saluda a través del amplificador electrónico. Bueno, esa molécula solitaria puede ser exactamente lo que usted representa para Dios. Quinta pregunta: fui criado como católico y concurrí a la escuela en un convento. Se nos enseñó muy poco sobre los años en que Jesús desapareció. ¿Estaba realmente en Asia aprendiendo durante ese tiempo? Muchos libros dicen cosas diferentes sobre el tema. Si pasó todos esos años en Asia, debe de haberle gustado lo que aprendió. Por supuesto, toda mi concepción de él ha cambiado desde que me volví realmente más religioso, lo que no tiene nada que ver con una religión determinada. Pronto tendrá noticias de mí otra vez. Yo me pregunto si esta última afirmación "pronto tendrá noticias de mí otra vez" era una promesa o una amenaza. Debo pensar en ello, pero de todas maneras, Jesús se encaminó al desierto. El desierto constituía la parte del mundo alejada de la vecindad inmediata y familiar, según creo. Jesús pasó por la India y por la China y llegó al Tíbet, por lo cual gran parte de la religión cristiana original es en realidad un conglomerado de religiones orientales que han sido desmenuzadas, trabajadas y recortadas para adaptarlas a la mentalidad occidental. Sin duda, a Jesús le gustó lo que encontró en Oriente porque después, de acuerdo con las informaciones de la prensa que ya les he proporcionado, partió a Japón en lugar de ser crucificado. Después que el hombre Jesús volvió de sus viajes, se dirigió nuevamente a un lugar distante donde no podía ser molestado por curiosos. Allí abandonó su cuerpo físico y se fue a otros lugares. Otra entidad del espacio se hizo cargo de su cuerpo, tal como se había establecido previamente. Así, el hombre Jesús abandonó su cuerpo, y el Espíritu de Cristo se hizo cargo de él y se convirtió en Cristo. Esto no es sino transmigración. A mucha gente le resulta difícil comprender este asunto de la transmigración. Pero Cristo le enseñó. Cristo mostró también la reencarnación y, si se leyera la Biblia con mente alerta, se comprendería en todas estas cosas. También debe tenerse en cuenta el hecho cierto de que la Biblia no es ahora lo que era originalmente ni como se quería que fuera. La Biblia ha sido traducida, retraducida, mal traducida, reordenada, bajo miles de diferentes ediciones. A veces, el jefe de la iglesia dice que tal cosa no se puede enseñar más, para señalar otra que sí debe transmitirse. La Biblia debe considerarse como una declaración general de principios y no como un informe detallado de lo que sucedió. Es un libro muy bueno, pero usted debe utilizar el sentido común al leer un libro tan viejo y tan diferente en su concepción de lo originalmente planeado.